Quiero saludar a un queridísimo amigo, pero tal vez, Félix, solamente usted podría ayudar a hacer la introducción. Bueno, de pronto Juan Pablo, que él tiene, usted sabe que él tiene esos recuerdos vigentes siempre. A ver, Juan Pablo, si yo le digo Heliodoro Otero, ¿usted en qué piensa?
Pues yo pienso en uno de los locutores más... uno de los locutores históricos de nuestro país.
Félix, usted sí lo recuerda, ¿no?
Sí, una voz de leyenda.
Gran voz, pero sobre todo, como dice Alberto, gran señor. Todos los honores en este oficio los ha tenido. Y lo estoy llamando porque quiero felicitarlo por su cumpleaños. Y es que, Félix, Heliodoro Otero, y usted lo va a escuchar cómo está, tiene solamente 90 años. Wow. 90, okay. Juan Pablo. De 90 años de historia, la mayoría dedicados a este oficio. Por eso, maestro Heliodoro, gracias por estar en la W. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Julito. Muy complacido con tu llamada.
Heliodoro, 90 años, de los cuales, ¿cuántos dedicados al micrófono?
Yo creo que tal vez unos 70, 75. Sí, porque yo comencé muy joven, muy joven. De usted, aproximadamente que unos, por ahí 20 años.
Usted,
entre 15 y 20 años.
¿Usted recuerda entre esos 15 y 20 años cuál fue el primer micrófono que enfrentó?
El primer micrófono que yo enfrenté, el de la emisora Nueva Granada en esa época, que era RCN.
¿Y cómo tuvo usted el privilegio de llegar a la Nueva Granada si ese era el espacio reservado para las que hoy son las leyendas como usted? Pero entrar allá en esa época tenía que competir usted con grandes maestros. ¿Cómo la logró?
Pues lograrla no lo logré porque le estuviera buscando, sino que fue una coincidencia muy simpática para profesionalizarme en el uso del micrófono. Resulta que el presidente de Avianca en esa época, el doctor Jorge Restrepo Hoyos, viajaba con frecuencia a Medellín, que era una de las sedes de RCN, Radio Cadena Nacional, en esa época. Y estando, yo trabajaba como despachador en el aeropuerto, y mi trabajo consistía en el peso y carga de los aviones, distribuirlo, en fin, era un trabajo muy simpático y para mí, que era muy, muy jovencito, pues era importantísimo. El caso es que el avión dejó al doctor Restrepo Hoyos, presidente de Avianca, el avión de Avianca lo dejó. Él se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque no escucharon, o si lo escucharon, muy ininteligible, el mensaje de pasar los pasajeros a bordo. Entonces, en ese momento, el doctor estaba en el bar del aeropuerto, en el techo, estaba tomándose un tinto ahí con los otros ejecutivos de la empresa, y lo dejó el avión. Entonces, que el avión de Avianca deje al presidente de Avianca, eso es algo inusitado. Casualmente yo tuve que usar el micrófono en ese momento para algo, anunciar una llegada de un vuelo, pasajeros a bordo, etcétera. Un paréntesis, Julito, y es que mi papá me enseñó desde joven, desde chiquito, pues, a pronunciar todas las letras, todas las sílabas, todas las palabras, como debe ser. Y entonces yo siempre tuve ese concepto de hablar claro, de hablar lento, de hablar despacio. Y así lo hice casualmente, no, sin pretenderlo. Y el doctor Restrepo escuchó eso y dijo, díganle a ese tipo que está hablando que le enseñe a hablar a todos los demás. Entonces yo fui objeto de la burla y de todos los compañeros de trabajo allá en el aeropuerto. Y me decían el locutor. Entonces, a eso se sumó otra circunstancia muy simpática, y es que RCN, un momentico, que mi memoria de 90 años no es así como tan buena que digamos, pero con paciencia se me puede escuchar, ¿cierto? Resulta que en Medellín grababan la programación de diciembre de la novena de Aguinaldos, etcétera, la grababan para todo el país, inclusive la mandaban a Bogotá para que en Bogotá se transmitiera lo correspondiente a la novena de Aguinaldos, y no llegó el Aeroexpreso, no llegó a Bogotá. Entonces don Enrique Ramírez, que era uno de los dueños de la cadena y era el gerente en Bogotá, fue al aeropuerto a ver qué se podía hacer, el reclamo, a ver qué pasaba con el paquete, porque el paquete lo habían despachado de Medellín urgentemente y oportunamente además. Entonces, nadie le supo dar razón. Entonces, el señor en su desespero me llamó. Yo estaba trabajando, era el uniforme de Avianca que usábamos, era una gorrita blanca con el escudo de la empresa y traje de paño azul oscuro. Entonces me llamó y me expuso el problema. Yo le dije, tranquilo, don Enrique, que yo le ayudo. Camine, ¿usted conoce el paquete? Sí, lo conozco. Entonces lo llevé a la bodega de Aeroexpresos. Había un arrume grandísimo de paquetes de Navidad, y como él lo conocía, entonces le pedí a un cuadrillero que moviera todo el paquete, paquete por paquete, todo el bulto ese, de un lado para otro, y don Enrique iba mirando a ver, y por allá en el centro del monte de Aeroexpresos encontraron don Enrique encontró el paquete, lo identificó y se puso feliz y me dio las gracias y tal. Bueno, y ahí en adelante, por esa época, pues, que me molestaban los compañeros con el cuento del locutor, había un piloto de Avianca, Roberto Leñelet, me parece que se llamaba, o se llama, la memoria no me es muy fiel que digamos, pero sí, el capitán Leñelet tenía una emisora en el barrio Eduardo Santos, creo que se llamaba Ondas de los Andes, si no estoy mal. Entonces, como me molestaban con el cuento del locutor, entonces yo le pedí al capitán Leñelet, le pedí el favor de que me dejara practicar locución comercial, profesional, en su emisora. Gratuitamente, ¿no? Es decir, yo, él no me pagaba por ser empleado de la emisora, y yo aprendía al lado de figuras de la radio, como el loco Monroy Guzmán, por ejemplo, que era el director de la emisora Ondas de los Andes en ese momento, y en fin, ¿no? Otros colegas que ya están en otro, en el cielo, digámoslo así. Entonces, así fui aprendiendo y practicando al lado de figuras como el Turco Fayad, como en fin. El caso es que, andando el tiempo, don Enrique Ramírez, vuelvo al cuento de la novena de Aguinaldos, estaba tan agradecido que yo aproveché para pedirle que me dejara practicar comercialmente en la Nueva Granada, que era la emisora estrella en Colombia. Entonces, así fue que me vinculé con la emisora y ahí comenzó mi trabajo como profesional, como locutor, hasta que dejé el trabajo en la aviación y me dediqué exclusivamente a la radio. Y ahí transcurrió todo el tiempo y me ha tocado en todas las emisoras, en todas las cadenas, en Tobelar, en RCN.
Don Eliodoro, yo quisiera, y es porque además nuestros colegas de Radio Nacional me acaban de pasar una aparte de su examen, su cuestionario sobre historia, formas y géneros musicales para hacerse a la licencia de locución por allá en el año 1957.
Caray,
me acaban de pasar esto, una letra impecable suya en tinta azul, con unas respuestas que yo estoy sorprendido, porque además habla usted de la música del siglo XVIII, cita, no sé si de memoria, obras de Schubert, de Schumann, de Brahms, en fin, ¿cómo era hacer ese examen? Porque yo veo esto y me da angustia, yo jamás podría responder un examen de este tipo.
La verdad es que no puedo contestar esa pregunta porque ya no recuerdo, mi memoria me falla, pero para mí es una gratísima sorpresa y me gustaría también escuchar eso. Cuéntame.
No, es un texto que está escrito pues a mano alzada en papel membretreado del Ministerio de Comunicaciones. Dice, Eliodoro Otero, número 110, examen locutor, cuestionario sobre historia, formas y géneros musicales, y a mano alzada sus respuestas. Punto 1, las características principales de la música popular son ritmo acompasado y repetido que le da las condiciones de bailable, melodía que expresa en muchos casos los sentimientos, aspiraciones, pasiones, etcétera, del pueblo. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Cómo fue ese examen? ¿Cómo era pasar el examen para ser locutor hace 50 años?
Pues era un examen relativamente difícil de muchas generalidades, de historia, de la actualidad, del momento, en fin, de lo que estaba pasando y de la historia de la música y de lo que, en fin, cosas que la gente que gusta de la lectura va, como me pasaba a mí, pues va a acumular de la cabeza, me imagino que era eso.
Sí. Eliodoro, siempre que hablamos con leyendas como usted, que afortunadamente están en perfecto uso de la razón como usted, y con una extraordinaria memoria, acudimos a recordar ese Hall de la Fama, ese Dream Team, ese equipo fantástico que arrancó nuestra radio y por lo cual hoy nosotros pues los imitamos y estamos aquí y soñamos con ser como ustedes. Ese Dream de su época, ¿quiénes eran? Ese grupito, ¿cuál era el parche?
El Ciego Cortés, Julio César Cortés, el Turco Fayad, José Fayad, que entre paréntesis fue el que me enseñó a comer carne cruda. ¿Quién es? Juan Eugenio Cañavera, que se casó con María Luisa Landín. ¿Y quién más era? En este momento me agarra de sorpresa porque tengo que pensar y recordar mucho para...
¿De RCN, para Eliodoro, de RCN a dónde pasó?
¿De RCN a dónde pasé? No recuerdo en este momento... La respuesta exacta no sé a dónde pasé, pero ahí fue micrófono tras micrófono, empresa tras empresa, y estuve en todas, prácticamente en todas.
Voy a tratar de refrescar la memoria con un episodio que nunca se me olvidará.
A ver.
Todo el mundo lo conoce a usted, y conoce su imagen, reconoce su voz, pero hay algo que a lo mejor la gente no sabe y lo voy a compartir con los oyentes, y es que usted era el actor detrás del actor, porque era tan buena su dicción y eso que le enseñó su padre, que usted era el apuntador de lujo, el hombre que conducía a los actores secretamente. Estábamos sentados en una cabina en Gravi, en donde el director, el productor y usted al lado iba dando las instrucciones secretamente a los actores de lo que iba a hacer. Y uno pensaría que eso es muy fácil, pero es uno de los trabajos más complicados. ¿Usted recuerda su experiencia como apuntador? Porque usted sucede tal vez a la leyenda de los apuntadores, que era don Luis Chape, que yo no sé dónde estará, pero aprovecho para saludarlo si todavía está por esta dimensión. Pero ese trabajo de apuntador me parece una experiencia que la gente no conoce y que deberíamos compartir. ¿Lo recuerda?
Lo recuerdo perfectamente, y eso me dio la gratísima oportunidad de tener muchos amigos entre los actores de la televisión y de la radio también, y del teatro en esa época. Recuerdo muy bien la época, pues, y sus personajes. Era muy difícil realmente, y me gustaría referir, que me viene a la memoria en este momento, algo similar que tiene mucho que ver con el apunte. Resulta que uno de los personajes más importantes que ha tenido la radio y la televisión en Colombia ha sido Bernardo Romero Lozano, y su hijo Bernardito Romero Pereiro. Ese Bernardito Romero era un personaje importantísimo también, y tal vez más importante que el papá en términos, pues, de en términos de del progreso de la radiodifusión, en fin. Entonces, yo trabajaba como apuntador con Bernardo, y alguna vez se le refundieron los libretos de un programa que estábamos haciendo, que se llamaba, o se llama también, Mujercitas. Resulta que yo tenía que, secretamente, como lo anota usted mismo hace un ratico, yo tenía que darle instrucciones a los actores, y en algunas ocasiones decirles cómo debían actuar, cómo, por ejemplo, si tenía que pegarle un puñetazo a otro, yo le gritaba, ¡cáscale! Y el actor le cascaba al otro, y le cascaba de tal manera que salía con una veracidad increíble. Entonces, la anécdota que me refiero es del programa Mujercitas. Se perdieron los libretos, se refundieron, Bernardito no los llevó, en fin, se le refundieron, y había que grabar, y los actores estaban listos. Los actores tampoco conocían los libretos nuevos, en fin. El caso es que nos propusimos, Bernardo como director y yo como apuntador, nos propusimos sacar al aire improvisado, inventándolo, por así decirlo, el texto de la grabación, de la secuencia, pues. Entonces, yo me inventé los parlamentos que tenía que decir cada actor, y a cada actor le decía cuáles iban a ser, o cuáles eran sus parlamentos, o lo que debía decir y cómo debía decirlo. Y Bernardito estaba aterrado de que yo le ayudara de tal manera. El caso es que se grabó el programa con beneplácito de todo el mundo, de Caracol, de, en fin, de todos los que trabajábamos en ese momento. Esa es una de las anécdotas del apunte, que me tocó inventarme el programa al aire, cosa inusitada, ¿no?
Sí, recuerdo que cuando grabábamos La Abuela, que eran 5 capítulos que grabábamos el lunes, me llamaba mucho la atención el profesionalismo de una actriz, de Judy Enríquez, porque ella se adelantaba a lo que usted le iba a decir. Es decir, sabiendo que tenía el apoyo suyo en el oído, ella llegaba con el libreto absolutamente aprendido, es decir, que lo tenía usted como un último recurso, pero muchas veces se adelantaba antes de que usted le hablara.
No siempre, no muchas veces, sino siempre. ¡Qué gran actriz! Ella se casó con Bernardito. Pero no por eso quiere decir que sea gran actriz. Es gran actriz por naturaleza. Era hija de un gran amigo mío también, de Max Enríquez, que fue dibujante. Inclusive era el encargado de hacer las carátulas de la revista Semana. Yo en esa época trabajaba en Propaganda Época, valga correcto. La redundancia.
Correcto, y allá estaba Max Enríquez. Pues, Eliodoro, estos instantes solamente para decirle que nos agrada escucharlo. Creo que tenemos una pequeña grabación de archivo que vale la pena compartir con nuestros oyentes de este gran señor de la voz del micrófono en Colombia, don Eliodoro Otero. Escuchemos.
Y si usted quiere un locutor de noticias culto que le narre la información con voz pausada pero amena, ahí tenemos a Eliodoro Otero.
La negligencia de la administración de Jaime Castro y de la policía mantienen a la capital del país en la inseguridad, la violencia y el terrorismo.
Parece que no hubiera pasado el tiempo, ¿no, Eliodoro?
Qué linda.
La alcaldía de Jaime Castro y seguimos en las mismas.
Seguimos en las mismas. Increíble.
Sí. Eliodoro, unos instantes para decirle feliz 90 años y espero llamarlo cuando cumpla los 95 para seguir recordando viejas anécdotas. Y era importante que la gente supiera que detrás de todos esos éxitos de las telenovelas de la época, de los 70, de los 80, Eliodoro Otero, quien nunca apareció en pantalla, era también uno de sus protagonistas silenciosos. Eliodoro, un abrazo y feliz cumpleaños.
Mil gracias, mi querido Cacharila Chiquito.
Cacharila Chiquito, ya regresamos, esta es la W.